Bien, y ayer volvió a temblar la zona de Vaca Muerta. Un nuevo sismo se registró a 8 kilómetros de profundidad, un sismo de 3,8 grados en la escala de Richter. Y bueno, se localizó a 12 kilómetros de Sausal Bonito, donde se vienen registrando ya desde hace muchísimo tiempo muchos temblores. Vamos a hablar de este tema con Javier Grosso, geógrafo de la Universidad Nacional del Comahue. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Gracias por este contacto con la radio.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Bien, todo bien por acá. Javier, bueno, ayer se registró este nuevo sismo de una magnitud un poquito más grande de lo que se venía registrando en el último mes, ¿no es cierto?
Sí, fue un sismo de 3,7 en este caso y superó a los del mes de julio, sí, efectivamente. Y se vuelve a registrar en la misma zona, una zona que evidentemente ha quedado muy sensible geológicamente. Entonces, lo que ocurrió en este momento vuelve a dar con la explicación que venimos sosteniendo hace un tiempo. Hay sismos durante el fracking y en algunos casos posterior al fracking. Lo que pudimos ver también y cotejar ayer con nuestros informantes es que unos 10 kilómetros al oeste de donde se localizó el epicentro hay un equipo de fractura, esta vez de la empresa Pampa Energía, en el yacimiento Mangrullo.
Este es un equipo que no estaba funcionando hace tiempo atrás y ahora se puso en actividad.
Exactamente, que hace 6 días no estaba trabajando y empezó a trabajar ahora. Y como la zona evidentemente ha quedado muy sensible con todos los episodios, primero por todo el proceso de fracking que tuvo en los últimos 2 meses y medio por parte de YPF en Rincón del Mangrullo, claramente la zona sigue estando muy susceptible de que cualquier movimiento nuevamente reactive algún sector geológico. Lo que ocurrió ayer parece dar con esa explicación.
Uh-huh. ¿Pudiste contactarte con personas de Sausal Bonito? Porque algunos medios publicaban que habían sufrido problemas en la infraestructura de sus casas.
Sí, las fotos que enviaban ayer eran, en algunos casos, grietas que ya se habían generado en el episodio anterior y que se estaban ampliando. Y en otro caso mostraban fotos de caída de mampostería, es decir, en las estructuras arriba, en las vigas, se veía una separación y se veía cómo caía una porción, como si fuera una porción de un rompecabezas, vos te dabas cuenta que era de ese sector. Con lo cual, lo de ayer viene a dar continuidad a lo que ya estaban pasando durante el mes de julio, y le agrega en algunos casos que se amplían las grietas, digamos, que se amplían las fisuras de las casas. Y en un caso particular, una de las fotos fue de un piso, donde se veían los cerámicos rotos, pero en un piso.
Uh-huh. ¿Un sismo de esta magnitud, de 3,7 grados, puede generar réplicas? ¿Se está esperando que eso pase?
Mira, ayer Red Geoscientífica Chile identificó 2 más, pero como ellos no tienen acceso a las estaciones cercanas, que sí lo tiene IMPRES, no pudieron georreferenciarlo. Pero ayer mismo hubieron 3 sismos, digamos, este principal y otros episodios menores que lo acompañaron. Como esos sismos solo fueron registrados por una estación, no se pueden identificar, no se pueden georreferenciar. Sí lo podría hacer IMPRES, y sí lo podría hacer si las petroleras de una buena vez ponen al servicio de la información a todo el pueblo de los sismógrafos que ellos tienen instalados. No los están haciendo y nos están engañando con esta idea de que algún día iban a instalar 16 sismógrafos. Esos sismógrafos ya están instalados y no están haciendo uso, el uso que tendrían que tener y brindar una información correcta, tanto a la provincia como a los pobladores.
¿Cómo ya están instalados los sismógrafos?
Sismógrafos propios, sismógrafos privados contratados por ellos. Eso ya está instalado. Nos están realmente engañando con la idea de que algún día van a llegar los 16 sismógrafos.
Javier, Nico Rosicky te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué hace? ¿Cómo andas, che? Buen día.
Muy bien. Una pregunta que probablemente no tenga una respuesta unívoca, pero igualmente vale hacerla. ¿Vos considerás posible la actividad de extracción de petróleo no convencional y de gas no convencional con fractura hidráulica sin este perjuicio? Digo, ¿se puede hacer fracking sin hacer temblar la tierra o cualquier forma de fracking va a terminar de esta forma?
El fracking, cuando lo haces en tight, no tiene estas consecuencias.
¿Qué quiere decir cuando lo haces en tight?
Cuando lo haces en tight es un tipo de no convencional que no tiene el tramo horizontal abajo y tiene mucha menos cantidad de fracturas y menos inyección.
Lo haces solo verticalmente para abajo, digamos. Pinchás y fracturás verticalmente.
Y fracturás verticalmente, ahí lo aclaraste perfecto. Cuando le haces el tramo horizontal en shale, nosotros estamos viendo que ese es el que genera las consecuencias sísmicas. Nico, no te voy a decir, yo en varias ocasiones he advertido, no voy a ir con la irresponsabilidad de decir que no al fracking en todo, pero hay sectores que ya están indicados que no se los puede fracturar porque son sumamente sensibles y podés generar efectos adversos como los que ya se vienen generando. A ver, no esperemos acá un mega incendio, una mega explosión. Pensemos en que hay todo un pueblo que ya desde 2019, que es Ausal Bonito, cambió su manera de vivir el ambiente. Y ahora, en lo que va en los últimos 3 meses, vos pensás, se suman cada vez más casas con roturas, con grietas. Es decir, ese sector ya tendría que tener un mapeo y alrededor de Ausal Bonito, en forma urgente, frenar todo el fracking, todas las fracturas, por lo menos a 20 kilómetros de Ausal Bonito. Por lo menos a 20 kilómetros de Ausal Bonito. Toda la bibliografía lo indica y la única forma hasta ahora que hay de minimizar los efectos sobre la población de Ausal Bonito, si a alguien le importa la población de Ausal Bonito, es detener el fracking en un radio de por lo menos 20 kilómetros del pueblo, sea el área que sea, si realmente importa la población de Ausal Bonito. El resto es todo materia de análisis de escala y de equipos interdisciplinarios. Yo no te voy a decir, hay que frenar el fracking en toda la provincia, pero sí te voy a decir, hay zonas que ya están indicadas, señaladas, y las empresas tienen muy buena información como para decir, si ahí fracturamos, tiembla. Si a mí no me importa que tiemble, lo voy a seguir haciendo. Digo empresa y digo Estado. Pero si a vos te importa el pueblo de Ausal Bonito y las consecuencias ambientales regionales, ya tendrían que estar prestando atención y determinar un área en la que no se puedan realizar operaciones de fractura.
Javier, discúlpame la insistencia, voy a volver sobre esto que mencionabas hace un ratito acerca de que los 16 sismógrafos ya están instalados en la zona y que fueron instalados por las empresas, y hago hincapié en esta información porque la instalación de estos 16 sismógrafos es algo que anunció el gobernador Omar Gutiérrez, que dijo hace dos años lo volvió a repetir o a anunciar este año en la apertura de sesiones legislativas y dijo que lo harían en conjunto con el CONICET y con el IMPRES. ¿Y por qué me quiero detener en esto que vos decís? Porque no es lo mismo que el control o la información sobre los sismos la maneje el IMPRES, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, a que esa información esté en manos de las empresas.
Yo lo que te diría en este caso, hay que analizar bien quiénes son las gallinas y quién es el zorro y a quién le dejás cuidando el gallinero. Hoy IMPRES no garantiza ser un organismo serio del Estado que esté preocupado por la prevención sísmica en Ausal Bonito. Así que a tu pregunta, yo la respuesta que tengo es, pregúntenle al sector privado si tienen sismógrafos instalados y pregúntenle qué están haciendo con la información.
Sí, bueno, por un lado se pone en tela de juicio el funcionamiento y el rol que viene teniendo el IMPRES. Lo que sí es evidente es que las empresas que son las que llevan adelante la fractura, es muy difícil que puedan denunciar entonces que esa actividad que ellas llevan adelante genera algún tipo de daño o de sismicidad, porque no van a acusarse a sí mismas.
Totalmente, es una cuestión de intereses, totalmente. Es una cuestión de intereses sobre datos que ellos ya tienen, ya conocen y saben. Y más de una empresa ha contratado los servicios privados, en forma privada, de organismos que son dependencias públicas. Por ejemplo, el Instituto Volponi, que es de la Universidad de San Juan. Ese ha tenido muchos acuerdos para investigar sobre la sismicidad en la zona. Los datos son más que suficientes. Hoy resta que alguien tome esto con responsabilidad política y realmente lo pasen ya al plano legislativo, al plano regulativo. Es decir, si ya tenemos identificadas ciertas zonas que son susceptibles de ocurrir riesgo, que tienen un riesgo y que pueden ocurrir cosas muy peores, actuemos sobre esa zona, pero actuemos sobre esa zona blindándola al menos para que la población, en este caso de Sausal Bonito, pueda volver a su vida normal. Porque lo que decían ayer los mensajes del chat en el cual tenemos es gente que a las 11:30, casi las 12 ayer del mediodía, empieza nuevamente a decir: tembló fuerte, muy fuerte, tuve que salir de la casa, me mareé, me tuve que sentar. Fue el ruido como de una explosión. Entonces no sé qué más espera el Estado, sinceramente, no sé. Están esperando una tragedia, que haya algo grave, están esperando eso para después ir a buscar una foto al pueblo. La verdad es muy preocupante.
Bueno, Javier, te agradecemos mucho por estos minutos con la radio.
No, gracias a ustedes, como siempre, por el espacio y el interés.
Era Javier Grosso, geógrafo de la Universidad Nacional del Comahue, refiriéndose al último sismo que se registró ayer cerca de Sausal Bonito.